Simón Bolívar, miniciclo de Libertadores de América, aquí con Gabriel Kirich y pasó José de San Martín. Y ahora nos metemos con Simón Bolívar. Gabriel, adelante con esta columna.
Bueno, la verdad que es una cosa bien interesante tratar de humanizar a estas figuras que en general las vemos desde, bueno, los monumentos o el nombre repetido a una gesta que nos parece entre distante por el tiempo y, bueno, también a veces inconmensurable, en el sentido que es difícil de medir lo que fue la independencia americana, ¿no? Estamos hablando de el mayor territorio colonial que existió en la historia, a nivel territorial, de una potencia europea, porque fue el más grande que toda América, desde México, más México que el de hoy, ¿no? Es decir, sí, sí. Mitad de Estados Unidos, Texas, Nuevo México. México, Arizona, todo, California, Florida, todo eso era de España. Hasta acá, era tremenda colonia, menos Brasil, ¿no? Que, bueno, pero liberar todo eso es una cosa impresionante, ¿no? Sin duda que la decadencia del Imperio Español, como dicen, ¿no? Bueno, yo me río con Darwin, ¿no? Con Napoleón, que dio su manito, porque Napoleón y el movimiento de las revoluciones liberales a nivel internacional, bueno, en este caso incluso Haití, que está muy vinculado a la Revolución Francesa y que está muy vinculado a la historia del propio Bolívar. Pero claro, después, pasado el tiempo, nos quedan esos nombres que nos parece que fueron o héroes militares o que también están un poco mitificados por la historia oficial y que, bueno, y no los conocemos tanto, ¿no? Yo creo que también esto fue una oportunidad, al menos para mí, de acercarme y ver que tenemos unas gentes súper valiosas en la historia mundial, ¿no? Y acá el caso de Bolívar, que tiene como, digamos, reconocimiento hasta el nombre de un país, ¿no? Sí, porque Bolivia, sí. Fruto de. Después lo vemos en el detalle cronológico, ¿no? Pero Bolivia es en honor a él en vida. Y en algún momento él no estuvo de acuerdo. Lo del nombre le gustó. Bolívar tenía como un sentido de la gloria inmediata, pero asociada a la causa. No un tema de destaque, de Vanity Fair, ¿no? Decía, yo quiero estar en las portadas. Ya estaban las portadas, pero. Era una forma de transar con una situación compleja que había entre los diferentes estados que estaban surgiendo en América, ¿no? Pero además tenemos un líder que se fue haciendo a medida que la guerra revolucionaria e independentista avanzaba, que fue modificando principios o conociendo y abriéndose a otros, consolidando el poder y al mismo tiempo construyendo una utopía, que es un tema interesante. Yo lo digo muy en general, ahora vamos al detalle, ¿no? Pero Bolívar, a medida que avanza, empieza a ser quizás el más claro en la construcción de un Estado americano en común, ¿no? De la Unión Americana. No es que fuera un gran creativo, es decir, miraba a los Estados Unidos, es decir, se independizaron y se unieron. Bueno, mantener la unidad americana, incluso él va a terminar llamando un congreso, el Congreso de Panamá, con delegados de todos los pueblos, no van todos, después vamos a ver por qué, con la idea de una gran unión americana, ¿no? Y esa utopía, yo digo utopía porque en realidad es el gran triunfador de la independencia, incluso supera a San Martín, lo vimos la vez pasada, ¿no? En la entrevista de Guayaquil, finalmente el que continuó, y San Martín le dijo, ¿no? Le dejo la gloria a usted, yo no tengo las capacidades estratégicas, logísticas, no era un tema intelectual ni de valor, ¿no? Sí, continúa esto con la guerra. Bolívar, cuando llega al máximo de gloria y poder, no puede construir ese sueño de la unidad americana, porque hay otros factores más poderosos, más complejos de la historia, que lo limitan. Y es interesantísimo porque, habiendo finalizado como el libertador, bueno, ¿te acordás? En las cartas de San Martín lo llama a Bolívar el libertador, siendo un gran libertador también, ¿no? No va a durar ni una década en el poder, se le va a ir yendo de las manos la posibilidad de construir un país continental, ¿no? Quizá uno puede decir adelantado a su tiempo, o generó muchos recelos el propio poder que él llegó a tener, el formato que pensó no se adecuaba no solo al tiempo, sino a la realidad sociocultural de las Américas, que es decir, la diversidad pigmentocrática, lo étnico. Era muy complejo para armar una sociedad unificada, una sociedad que estaba tan fragmentada, ¿no? Pero eso es interesantísimo porque Bolívar logra el triunfo máximo, queda para la historia, pero no puede consolidar el proyecto de un Estado nuevo. O sea, es el gran triunfador de la independencia y dejó un legado, ¿no? Que se revisará, hay gente que idolatra también ese legado y la patria grande, que es una idea que se puede discutir o no, pero en los hechos no lo pudo practicar. Y
muere joven, pero logra darse cuenta igual que eso.
Él lo ve,
porque mirá, muere con 47 años, de San Martín, Artigas, son tipos que para la vida que tuvieron además vivieron tiempos de ahora, digamos, edades de ahora, ¿no? Cercano a los 80 años. San Martín muere con 47 años, con una enfermedad típica de la época, además, pero llega a lograr ver por sus cartas de que aquello que soñó no se estaba consolidando, ¿no?
Para, si querés ilustrar eso, yo elegí una frase de una de sus últimas cartas, que de Bolívar, ¿no? Es decir, el que, entre comillas, lo ganó todo. El que sirve a una revolución ara en el mar. ¿No? Esa imagen, ¿no? Es decir, está, ¿no?, pasando el arado en las olas. Es decir, porque es como una marea, una corriente que te supera a vos mismo, ¿no? Es decir, y él fue consciente de que había cosas que no podían realizarse. Intentó, pero terminó perdiendo el poder. Y hay algo ahí que...
Persistentes eran, ¿no? Oh. De hecho, tres veces fundan Venezuela, ¿no? La República de Venezuela.
A mí me da eso, puedo decir, persistente, ¿no? Al habernos metido en el personaje, ¿no? Quemó su vida también en esto, ¿no? Un tipo que, o sea, con una pasión, no solo por la gloria, el destaque y el triunfo, sino con esas convicciones un tanto dramático, en el sentido descriptivo del término, ¿no? Que se tomaba las cosas con... Ahí yo creo que San Martín era un poquito más... es una comparativa de las personalidades, del carácter, un poquito más distante, si querés hasta más pillo históricamente, de tratar de observar para dónde iba la corriente y después decidir, era más estratégico San Martín. Bolívar, no quiero ir con lo de caribeño, ¿no? Porque a veces, pero Bolívar tiene, sí, Bolívar tiene algo también de español, ¿no? De lo que nosotros con los prejuicios y todas esas cosas decimos, ¿no? de esa furia. Bolívar tiene furia, es una cosa, San Martín era guapísimo también, ¿no? Pero la calculaba más, ¿no? Era más tanguero en el 2x4.
Y le dio para decir, me voy a retirar mi vejez, ya hice, servía a los españoles, a la liberación de América y ahora me voy a tomar mis años de vejez.
Para la jubilación la calculamos más, ¿no? Porque Artigas hizo lo mismo, ¿tá? Pero bueno, metiéndonos con la historia del personaje, ¿no? Bueno, Bolívar es un poco más joven que San Martín, nace en el 83, 5 años más joven, ¿no? Es de clase alta. Venezuela, Caracas, ocupa un lugar muy importante como capitanía general, ¿no? No integra un virreinato, pero hay que pensar siempre que el Caribe, nosotros ya lo contamos, ¿no? El foco más importante de América del Sur era Lima, Perú. Ese era el gran virreinato. Había otro muy rico, Nueva Granada. Pero el Caribe siempre fue la puerta de entrada.
Nueva Granada, Colombia.
Nueva Granada sería Colombia, ¿no? Y el Caribe, o sea, porque, por ejemplo, La Habana nunca se independizó. Esto ya hablamos alguna vez de la historia de Cuba. Porque es lo que llegás primero de España. Es decir, aparte de los piratas del Caribe, todo, es decir, era el nodo. Pero el mar Caribe en su conjunto era un lugar estratégico, ¿no? Y bueno, y todo lo que hoy es Venezuela se convierte en una zona muy rica, con mucha producción. Y los criollos de Venezuela están muy vinculados a España. Esto de que viajaba, es decir, la clase alta criolla nacida acá, eran hijos o nietos de españoles. Iban todos a estudiar a España, a hacer sus armas en España, a vivir en España.
Bolívar, un intenso flujo de mucho, vuelta, lo que pasa, había disponibilidad de viajes en
totalmente,
esa zona.
Claro, es decir, los del Río de la Plata teníamos otras dificultades. San Martín es un caso raro en eso, sí. ¿No? Porque San Martín, porque el padre de España se volvió, pero en general el Río de la Plata está mucho más lejos. Bueno, Bolívar es de clase alta, lo que llamaban en Venezuela los mantuanos, ¿no? El mantuano era como la identificación por siempre esta también está bueno recordarlo, ¿no? A nivel político, el tema de la vestimenta, ¿no? Era un identificador de privilegios o no. Bueno, los mantuanos eran los que estaban re bien, de los criollos, no de los peninsulares, pero tiene una vida un poco, como todo el mundo, ¿no? Complicada o un poco más. A mí al leerlo me hacía acordar a Quiroga esto de, ¿no? Es decir, es una vida triste, de pierde al padre muy chiquito, pierde a la madre muy chico, lo crían los abuelos, después tiene un maestro que le pone en particular... Un tipo muy interesante, aunque un poco loco, era un maestro rusoniano, llamaba Simón Rodríguez, que hay libros de él muy interesantes, pero creía en eso de la pedagogía como naturalista, de vuelta salvaje, y muchas muchas lecturas, pero no en la institucionalización de la educación. Bueno, está. La cuestión es que en su juventud, como un mantuano, va a España. Ahí conoce a esta que vos me contabas, Joel, que era parienta.
Prima lejana.
Claro, más lejana. No, aparte la conoce en España. No era que era la prima que veía todas las Navidades. Aparte, el muchacho, claro, porque eso es distinto. Ahí es una cosa más propia de la adolescencia. No, sí. La conoció de grande. No, y tiene algo también que me parece interesante. Y es que él estando allá. Se enamora de ella, planifican volver, ¿no? Incluso él tiene mucho dinero. Los padres, porque sería la prima y todo, pero le piden 100.000 ducados. Bolívar tenía 1.000.000 por la herencia de su padre y su madre muerta, ¿no? Entonces, y Bolívar los pone, y la iglesia los recibe, porque la iglesia te cobraba el casamiento. Era otra época, porque a veces uno dice casa. Es un matrimonio en ese sentido muy genuino, y él tiene el proyecto de volverse a trabajar en algunos emprendimientos económicos, que se lo permitía su condición, ¿no? Pero cuando vienen, la muchacha Teresa se enferma, hoy dicen, yo estuve explorando un poco, porque tampoco, ¿no? Que probablemente fuera fiebre amarilla, pero también el clima, ¿no? Es decir, un clima que no le favorece curarse de esa fiebre, y muere, y ahí el loco, vuelvo a esto del dramatismo, ¿no? Decide que no se va a volver a casar. Que lo mal que le, o sea, el desamor, que no quiere tener otro,
¿no?
Y no se vuelve a casar. Y va a tener muchos amores, sí, pero nunca, él no quiere casarse. Hasta por respeto a ella, pero por el trauma que le generó. O sea, sacudido por varias pérdidas de joven. Hay quienes dicen, hay un viejo historiador, Madariaga, muy interesante, que la viudez de Bolívar es clave en la historia del Nuevo Mundo. Porque Bolívar queda un poco sin rumbo, vuelve a Europa, ¿no? Bueno, tiene una entrevista con su suegro, muy triste y muy, muy sentida, pero anda un poco desnorteado. Y se encuentra con el viejo maestro Simón Rodríguez, que le empieza a decir, léete estos clásicos, léete lo que está haciendo la gente en Francia, léete las ideas de Montesquieu, de Locke, y mirá que hay una sociedad que conoce a Miranda, que está pensando en la independencia de América.
Pero al igual que San Martín, los círculos intelectuales de la élite europea son las que le inculcan las ideas que después trae América.
Con un agregado, que él le va a poner esa carga vital. Decir, supuestamente, esto sí, también... Sí. Hay un poco de color en esto, pero decir, voy a dedicar mi vida en el Monte Sacro, él jura, a luchar por la causa de la independencia americana. Entonces, o sea, dejó su proyecto de familia, de pareja, porque la vida lo marcó para ahí, y volcó sus energías en esto. Bueno, está. Y ahora nos metemos en la parte, si quieren, política. Sí. Pero es un poco de explicación para entender también de dónde sale este tipo. La cuestión cuando viene, el referente es Miranda, no es él. No, bueno, vos habías leído previo a la... Sí, Bolívar no es un tipo... Es de la clase alta, sí, pero es un, entre comillas, es un huérfano, viudo, joven, que tuvo un maestro medio loco, pero no es un referente. Lo que pasa que la revolución en Venezuela es complicada. Esto no quiere decir que no se pueda explicar. No es fácil que este grupo de criollos ricos sea popular. Entonces, si bien al principio, igual que en Buenos Aires y en México y en Paraguay, triunfan, las fuerzas españolas después los derrotan. Incluso Miranda es capturado, Bolívar no, pero Bolívar tiene una derrota importante en Puerto Cabello, donde casi lo matan, porque Bolívar iba al frente también, era esto, bueno, dedicaba la vida a eso. Pero termina priorizando la entrega de Miranda y se exilia. O sea, en esto, vamos a contarlo rápido porque creo que la parte de batalla, eso es lo que la gente, si lo busca más rápido lo puede conseguir, ¿no? Pero Bolívar pierde 2 veces en Venezuela. ¿No? Esta primera comienzo de la guerra estaba con Miranda y Miranda queda preso, después lo muere.
Es considerado uno de los libertadores de América por algunos historiadores. Miranda, aunque es bastante desconocido hoy en día.
Sí, Miranda es como el precursor de esta.
Sí, más viejo que todos estos.
Esta, ¿no? Intelectualidad, la logia en que estuvo, bueno, gente como Alvear y otros, ¿no? De los círculos patriotas, que llamaríamos después, ¿no? No eran patriotas todavía, de la independencia americana.
Acá hay un dato que vos me compartiste de Néstor Cohan, o Cohan, sí, que es interesante por esto de la complejidad de la guerra en Venezuela, ¿no? A fin del siglo XVIII, la corona española promulgó la cédula gracias al sacar, que permitía a gente no blanca, pardos, quinterones, bastardos, quedar pura sangre. Y esto llevó a que los mantuanos, entre los que estaba Bolívar, ¿no?, vienen a esa cédula como una afrenta a sus privilegios de raza y clase. O sea, se enojaron los criollos con estos privilegios para clases más bajas. Y cuenta que es una de las razones por las cuales los sectores populares de Venezuela, los negros, los mulatos, los zambos, los pardos, los mestizos, los indígenas, terminan por odiar más a los mantuanos que a los propios colonialistas y a pelear con los españoles,
bueno,
que los usaron muchas veces. Eso es clave para entender por qué les costó tanto en Venezuela.
Interesantísimo, ¿no?
Quizás acá, a Martín y Artigas en las comparaciones lo entendieron un poco antes o pudieron hacerlo de alguna manera, pero bueno, ahí ya nos metemos.
Sí, sí, no, podemos volver a la comparación al final. Yo creo que es interesantísimo eso, porque ¿qué pasa? Vamos a la persona de vuelta. Bolívar nació entre privilegios. Era lo natural, lo que le parecía una falta de derechos, un insulto, una cosa contra la que luchar, era el gobierno español sobre América y el sistema monárquico, ¿no? Él se empieza, bueno, con estas influencias intelectuales, a convencer de que la república es el mejor sistema de gobierno. Pero él cree en una república de los criollos, que además, bueno, fueron educados en que los otros sectores étnicos eran subalternos. Ahora, cuando inician la revolución, gracias también a la influencia de la iglesia, que tiene mucha popularidad en toda América Latina, y que la iglesia está, la iglesia condena la revolución, y los sectores populares se sentían protegidos más por la iglesia que por estos criollos que los explotaban en Venezuela. Entonces, hay un personaje, bueno, algunos lo llaman el llanero del mal. Eso, los nombres en Venezuela suenan fascinantes, ¿no? Bobes, que termina muriendo en batalla, pero lidera. Bobes, uno se lo imagina, ¿no? Es una especie de los montoneros del Río de la Plata, pero lucha al servicio de España porque quiere reivindicar esta igualdad, esta posibilidad de blanquearse, pero también de que no los dominen los mantuanos criollos, y derrota a Bolívar, ¿no? Bolívar dos veces pierde. Al principio se va para el interior, se tiene que ir de Caracas, vuelve a intentarlo en el 13 y lo derrota. Bobes después muere en batalla, ¿no? Pero lo derrotan las fuerzas sociales que defienden a España. Además, España tiene mucho más facilidad de abastecer con ejército. Volvemos a lo de los viajes, ¿no? Cuando hay posibilidad. Sí. Es decir, Venezuela está mucho más cerca que Chile o que el Río de la Plata. Pero Bolívar se tiene que exiliar. Primero va a Curazao, después en las Antillas, a Jamaica y después va a Haití, ¿no? Estamos ahí entre 1813 y 1816, es derrota, ¿no? Miranda preso, que incluso hay una responsabilidad de Bolívar en su entrega, ¿no? Después en el exilio y los realistas, incluso con apoyo popular, gobernando. Y acá el tema de... Yo me voy a detener, hay una carta de Jamaica que es muy linda. Tenemos ahí un fragmento que podemos compartir porque empieza también a pensar en por qué pierden. Y en la cuestión social, ¿no? Entonces, él ahí dice, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Lo que empieza a idear, esto que yo mencionaba como la utopía, es, bueno, tenemos que construir una unidad americana. Como, bueno, vieron esta referencia a los clásicos, ¿no? También es esa ilustración que tenían nuestros libertadores, ¿no? Es decir, como los griegos en Corinto, es decir, ser una nación en el juego de las naciones mundial, ¿no? En lo que sería, bueno, los Estados Unidos, la Europa, bueno, que nos consulten a todos como uno. Pero además, en esa carta de Jamaica, Bolívar hace referencia a la cuestión social. Es decir, para lograr esta unidad tenemos que establecer la igualdad jurídica. O sea, eso, por eso yo decía, va aprendiendo con la revolución. Los pardos, los zambos, los mulatos también tienen que tener derechos, ¿no? Y luego, y vamos a ir apurándolo, pero cuando va a Haití, que Haití daría para... Quizás hacemos una, ¿no? Vamos a hacer una porque...
Hay que hacer, es impresionante.
Es esa maravilla de que fue la primera república independiente de la América Latina, ¿no? Habiendo sido
una república negra, independiente.
Y además que había sido una colonia esclavista total. Bueno, el presidente de Haití, Petion, que lo recibe, lo reciben como refugiado, también le da lecturas. Esto lo venimos viendo también, ¿no? Porque San Martín cuenta mucho del ejército de negros en el ejército de los Andes, ¿no? Cómo el aporte afro en la independencia no es solo testimonial. También después Petion le va a dar armas y plata. Pero además le da una idea clave, que él le dice, mirá, la revolución acá y la república independiente se mantiene porque abolimos la esclavitud. En América, para lograr una transformación política, hay que abolir la esclavitud, ¿no? Y Bolívar, cuando retorne, ¿no? Esto ya. Sí, ahora sí va a ser la saga triunfal.
Bolívar andaba con dos esclavos, ¿no? Mi negro Andrés, sí, y mi negro Pito. Como le decía él, lo llamaba así, cuenta Felipe Piña, en buena parte de la trayectoria de revolución, hasta que en Haití empieza a recapitular esta idea, ¿no? Y a formarse otra. Y además tiene un compromiso con Petión. Aparentemente firma un compromiso, o firma, o de palabra tiene un compromiso con Petión, de cada lugar que llegue liberar la esclavitud, ¿no?
Yo creo esto, siempre estamos haciendo metáforas en las narrativas, pero quienes vieron Game of Thrones, hay algo de Daenerys Targaryen, pero es que es gracias a Petión. Es decir, porque Daenerys iba, ¿no? La reina de los dragones iba liberando esclavos, ¿no? Su ejército era de esclavos liberados. Bolívar, no solo eso que vos contás, Joel, del compromiso con Petión, él mismo libera a sus esclavos para que sean oficiales del ejército, no que sean soldados, que hagan carrera, es decir, porque si tiene, no es carne de cañón el soldado negro, ¿no? Y cuando empieza a triunfar, ahora sí, en la fase final, que podemos ir desde de 1817 a 1824, con vaivenes y cuestiones que se pueden ver, incluso algunos problemas, ¿no? Pero es una sucesión de victorias de Bolívar, ¿no? Que se establece primero en Guyana, empieza a asediar Venezuela, después toma Colombia para venir a Caracas. O sea, yo puse un mapa ahí que está buenísimo, que lo podemos compartir en redes, ¿no? Para ver la secuencia, porque no es que volvió a Caracas, liberó Venezuela y Venezuela a Colombia. Es más complicado. Guyana está del otro lado, después cruza los Andes. Hay algo parecido a lo de San Martín también, ¿no?
Sí, sí,
va a Colombia desde la Nueva Granada, ahí hacen el Congreso de Angostura, que es muy importante, y ahí proclama. Abolición de la esclavitud, igualdad ante la ley, sistema republicano de toda la América y la proyección, como lo que decía en la carta, ¿no? De hacer un congreso de todas las Américas, ¿no? Él sospecha de invitar a Estados Unidos o no. Y él cree que Estados Unidos le va a causar más males que beneficios al nuevo mundo. Tiene esa sospecha. Pero bueno, la cuestión que en este proceso, ¿no? De liberación se incorporaron las ideas de república, de abolición de la esclavitud, de igualdad jurídica para todas las razas, y hay una preocupación que está en las cartas, también en los hechos, en las palabras, ¿no? Pero constante de Bolívar, por evitar, y esto porque lo sufrió, lo que él llamaba la pardocracia, ¿no? Y era que estos grupos subalternos hasta el momento, excluidos, marginados, con razones justas para luchar, se convirtieran en ejércitos revolucionarios vengativos socialmente y no constructivos de un Estado, ¿no? Sólido, duradero, capaz de ser una república firme. Entonces, para Bolívar, el antídoto frente a la pardocracia, que la veía tumultuaria, y esto se lo critican muchos como una mirada aristocratizante, fruto de su origen y de su experiencia con Boves, ¿no? Sí, pero dice, si gobiernan todas las hordas así, no hacemos república. Bueno, el antídoto es la igualdad ante la ley, abolir la esclavitud, vamos a ser todos ciudadanos, y la educación. Y en esto se parece también a San Martín. Es decir, Bolívar siempre publica edictos de hacer escuelas públicas en todas las zonas liberadas, porque hay algo que creo que él es el que más lo refleja, ¿no? En sus textos, la conciencia de lo complicado, y esto no es algo malo, es que es así, de construir una sociedad igualitaria con las bases de una estructura de castas racial y religiosa, ¿no? Con mucha desigualdad. Es decir, ¿cómo construís un...? Porque uno lo puede proclamar, bueno, ahora somos todos iguales ante la ley, pero efectivamente, todos los sectores van a aceptar esto, las injusticias no pasarán a ser cobradas como venganza. Bueno, Bolívar trata de hacerlo, pero a su vez ve que es muy costoso mantenerlo, ¿no? Y acá hay un tema que, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque él logra en cada lugar ser aclamado, le tiran flores, consigue nuevos amores. El más famoso va a ser Manuela en Quito, ¿no? Que lo va a acompañar mucho tiempo, su amante y su compañera política, ¿no? Pero una vez que logra la liberación y que se instaura un congreso y que empiezan a funcionar las cosas, ¿no? Bolívar sigue con su trayecto. Pensemos que esto va a terminar recién en el año 24 en Bolivia. No se llamaba Bolivia, todavía era el Alto Perú, que aparte tenía una situación jurídica compleja porque el Alto Perú en realidad pertenecía al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Pero en el virreinato del Río de la Plata ahora gobernaba Buenos Aires, y quienes gobernaban en Buenos Aires eran los unitarios, que no quieren integrar al Alto Perú a las Provincias Unidas, no lo toman en cuenta en la Constitución. El viejo Perú, no el Alto Perú, quiere que el Alto, o sea, lo que es hoy Bolivia, sea una provincia de Perú, pero la élite de Lima quiere dominarla y explotarla. Bolívar no quiere que pase eso. Él le dice varias veces a Sucre, pues de su lugarteniente, bueno, Sucre, el Alto Perú pertenece al Río de la Plata. Pasa que los del Río de la Plata no se integran al Congreso americano. Hay todo un problema, es decir, la fragmentación propia de la geopolítica, ¿no? Entonces, lo que va a proponer Bolívar es, bueno, hagamos un gobierno modelo en el Alto Perú para que se vean los beneficios de la independencia y del sistema americano, ¿no? Entonces, le pide a Sucre que asuma como gobernador. Sucre no tiene muchas ganas, ¿no? No porque sea vago, porque Sucre, bueno, tiene también otra enamorada a la que le promete volver, pero que está en Quito también. Pero además porque, ¿qué pasa? Los libertadores, en parte, son extranjeros, en parte. Si el Bolívar todo el tiempo ve que todo viene en Nueva Granada, el Libertador, en Lima, el Libertador, pero dice, no, pero él viene con el ejército de venezolanos. Entonces, pues, la élite que se liberó, que son tan criollos de clase alta como él, los limeños quieren gobernar ellos en Lima. Y no que el Libertador le venga a decir, bueno, los colombianos, esto es un lío ese con la Gran Colombia, porque en un momento la Gran Colombia funciona, es Venezuela y Colombia unida y parte de lo que es Ecuador, pero después las élites locales empiezan a acusar, no, pero Bolívar quiere todo el poder para dirigir él con los venezolanos. Entonces generan esas resistencias localistas, ¿no? Y Bolívar sueña con que, bueno, Sucre, superando, bueno, hablando de Bolivia, ¿no? Es decir, la gente, Santa Cruz es un nombre de otro de los libertadores, pero porque no es lo mismo Cochabamba que La Paz, que bueno, si Sucre hace un buen gobierno en Bolivia, va a ser un ejemplo para que todos apoyen el sistema americano. La verdad es que el gobierno de Sucre es muy interesante, otra vez, ¿no? Y en Bolivia, con comunidades indígenas, reparto de tierras, abolición de la esclavitud, un sistema proyectado, ¿no? Educativo para alfabetizar. Pensemos que es de las regiones con mayor cantidad de población originaria, excluida por el sistema colonial, ¿no? Pero empieza a tener problemas con la élite de hoy diríamos santacruceña y la élite de La Paz, que quiere aprovechar las minas del Potosí y todo eso para su beneficio propio y no para un proyecto americano que les resulta distante, gravoso y además dirigido por extranjeros, entre comillas. No todo el mundo tiene, en aquel contexto, ni hoy, la conciencia americana de Bolívar, ¿no? Y le valoran la gesta y le dice, pero después dice, muchas gracias, volvé pa' tu llano, entre comillas, Bolivia sí, es nuestra, ¿no? Entonces, Sucre, que incluso corre riesgo de muerte en algún momento, se vuelve, ¿no? Y Bolívar empieza también a recibir afrentas. Hay un intento en el 28 de matarlo en Colombia, de gente, de militares que habían estado con él.
Mientras todavía funcionaba la Gran Colombia.
Claro.
Pero ya, ¿no?, con el principio de divisiones que prácticamente vemos hoy en día.
Ahí muchos acusan a Santander, que se va a convertir en cierto sentido como en el prócer colombiano, que luchó por la unidad americana pero que separó a Colombia de la Gran Colombia, ¿no? Entonces dicen que Santander, Bolívar lo que ve, yo estoy corriendo muy, muy, muy rápido, ¿no? Pero Bolívar lo que ve es que construir la institución, la estatalidad de una América unida es arar en el mar. Entonces, finalmente en el Congreso, porque aparte todo, ¿no? Yo lo, ay, está, hay tanta cosa, ¿no? Pero la prensa, los liberales lo acusan de autoritario porque promueve una constitución, el modelo de lo que había hecho en Bolivia, la constitución es con una presidencia vitalicia. Porque él ve que, como todo se desintegra por los grupos sociales, con un senado hereditario. Ah. Es decir, el sueco hace un... Sí. Yo me río. ¿No? Pero ¿por qué plantea esto? Yo no lo quiero justificar, sino tratar de entender al hombre en su tiempo. El tipo no era un monárquico. Lo que pasa es que ve que las instituciones se desintegran, que a cada paso aparece un nuevo congreso que se separa de otro, como hicieron, es decir, los de Buenos Aires, de alguna manera hicieron un congreso, ¿te acuerdas que ni siquiera le daban apoyo a San Martín? Se separan para gobernar Buenos Aires y su hinterland. Entonces, bueno, una estructura estatal duradera, conservadora, pero republicana. Lo que pasa es que no tiene apoyo porque también hay libertad de prensa en la República. Entonces empiezan a ver, bueno, de todo, la fake news, ¿no? lo acusan de cuestiones falsas, todo eso. Finalmente, él presenta renuncia, ¿no? Y él lo dice, bueno, al único que acusan de tirano es a mí, que me pasé luchando por la libertad. Y ojo, que él luchó por la libertad a veces con mano muy dura, en algunos contra los españoles, 800 fusilados, en lo que se llamó la guerra a muerte. Tampoco era un blandito Bolívar, pero no fue un dictador en el sentido estricto. Lo acusan para sacárselo del medio, ¿no? Y cuando renuncia y se va de Colombia, que ahí se va, ya estaba medio mal de salud, pero se va a terminar de enfermar mal, ¿no? Dan la noticia y los liberales y los otros organizan un carnaval y queman muñecos de Bolívar y Manuela, ¿no? Festejando que se había ido, ¿entendés? Con él vivo, ¿no? Y aparte, tampoco tiene mucha suerte porque Sucre estaba volviendo con una parte del ejército de Bolivia. Y él no tiene ya tropas suficientes para poder imponerse de vuelta. Tampoco tiene la energía porque está muy enfermo. Y ahí es que, bueno, decide retirarse, pero la enfermedad no le va a dar tiempo para verlo.
Cuenta Felipe Piña, redactando o transcribiendo parte del testamento que dijo Bolívar. Al desaparecer de medio de vosotros, esto es 1830, ¿no?
Sí.
Podía haber visto todo esto. Mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que la consolidación de Colombia. Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí de que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono.
Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad.
No toquen nada.